e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me acompaña en esta tertulia internacional que hacemos los jueves, aquí la grabamos los jueves, pero que naturalmente se emite los lunes, que es el día dedicado a las charlas, estas grabaciones que hacemos previamente, porque nosotros siempre todo lo que ponemos en Iberoamérica son grabaciones. No tenemos infraestructura para hacer nada en directo. Y está conmigo, vamos a empezar con las damas. Vamos a empezar aquí hoy en Barcelona, en Sitges, que está Yamile Guzmán. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, Paquita. Muy bien. Muy contenta aquí con el calorcito.
Con el calorcito. Bueno, pues ahora nos vamos al frío más absoluto de Mendoza, en Argentina, que está la doctora René. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer que me hayas invitado hoy a Tertulias Intercontinentales, un placer, saludo a todos mis contertulios, un gusto para estar acá en un lunes, como siempre, que se presenta este podcast para charlar de distintas temáticas, y gracias por invitarme, como dije recién, y bueno, frío yo, mucho frío, porque estamos acá con menor de 5 grados.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué envidia! Bueno, pues nada, nos vamos a ir a un saltito muy leve, nos marchamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, qué gusto escucharte a ti y a nuestros amigos allá de España y Mendoza. Espero que sea un tema, bueno, de hecho va a ser muy interesante y que nuestros auditores puedan compartir con nosotros también el interés.
Efectivamente, sí, el tema es interesante, un poco, digamos, para tocarlo con pinzas, porque es delicado, ya lo veremos, pero previamente a esto vamos a saludar al último de la fila, pero no por eso es el último, es el mejor de todos, es el mejor, que está en Mallorca, que es Gabriela Isa. ¿Qué tal?
Por todas partes. Muy bien, Paqui, encantado como siempre de estar con vosotros, aunque me llames el último, pero lo importante es que tengas en cuenta que existo, hombre, que también existo aquí en medio
tú
de
tú sabes
la,
que yo lo digo
mar,
siempre cariñosamente.
También con mucho calor, como Yasmile y como Paqui, que en Madrid también se las gastan con mucho gusto.
Sí, es cierto. Bueno, y tenemos la falta de Debbie Soneto, que se encuentra en vacaciones, con lo cual él sí que está bien ahí en la playita, esperemos. Acabo de hablar con él hace un momentito, con lo cual sé que está muy bien, mucho mejor que nosotros, porque está haciendo lo que le gusta, descansar, bañarse y demás, pero
eso le gusta a todos, ¿eh?
Sí, claro.
Pero bueno, la semana que viene nos aprovecharemos de él y le sacaremos, vamos, ni se sabe, ¿eh? Todo lo que no ha trabajado lo va a trabajar después, ¿eh? Bien, pues a ver, Gabriel, tú que eres el artífice del tema del cual vamos a hablar hoy, yo creo que no quiero que se lo presentes a los oyentes. Cuéntanos.
Bien, el tema que se había propuesto para esta tertulia de hoy es un tema interesante realmente, controvertido porque opiniones múltiples, con razones y desrazones. Yo particularmente es hablar del tema de la sexualidad, de la homosexualidad en particular, en concreto. Mi actitud ante la homosexualidad es laxa, quiero decir, como mi signo balanza, estoy nivelado, ni a favor ni en contra. Ni voy a hacer un panegírico, una defensa ultranza de la homosexualidad, ni voy tampoco a adoptar una actitud beligerante. Es una realidad que existe, no es un fenómeno nuevo, viene de antiguo, tan antiguo como la propia humanidad. Es un hecho real, la doctora nos dará las razones médicas que ella conoce mejor que yo, de por qué los cromosomas XX y XY están en hombre y mujer, y a veces la naturaleza hace alguna jugarreta y como nada es perfecto, pues sale un fenómeno que llamamos homosexualidad, que es un cuerpo de mujer con con mentalidad de hombre, con el gusto de hombre, y por lo tanto el término es que se tiene un cuerpo de mujer con mentalidad de hombre. Lo mismo que un hombre que tiene mentalidad de mujer. Esto es lo que hay. Entonces, yo creo que realmente, pues en fin, por mi parte, yo hablaré de mi experiencia, he tenido contacto con homosexuales, siempre ha sido cordial, he visto, en fin, personas que de buen trato, en mi casa han entrado amigos de mis hijas, que eran homosexuales, y muy correctos, y muy bien, una persona normal. Sus apetencias, yo como liberal, y además hago gala de liberal, es mi lema, fair, LSFR, hacer y dejar hacer. La liberalidad significa que la libertad y los derechos humanos, el derecho de la intimidad, es inviolable. Entre paredes, cada uno es dueño de hacer y es su vida y su apetencia. Lo que no estoy de acuerdo, en lo que no puedo estar de acuerdo, es la procacidad. En la especie de revancha que hoy debido a la conformidad y a los logros de estos grupos de lesbianas, de gay, de travestis, en fin, todo lo que es el mundo de la homosexualidad, han ido logrando después de una lucha de siglos, donde han sido pues realmente perseguidos, vejados y han tenido que estar en la clandestinidad, y han tenido pues realmente su éxito al conseguir hoy en día pues que la sociedad admita y que incluso se revierta sus derechos en nuestras leyes y que tengan los mismos derechos, poderse casar entre ellos, poder adoptar, etcétera, etcétera, que durante el término de esta contertulia podremos hablar. Ahora bien, a lo que yo me refería era a eso del Día del Orgullo Gay, por ejemplo, que salen a la calle, esa procacidad, esa falta de gusto, esos espectáculos que yo creo que no favorecen en absoluto a su causa, sino al revés, causa en ciertos aspectos repugnancia, semidesnudos y haciendo gestos, y en fin, yo considero, es mi particular visión del tema. Sin embargo, de la misma forma que hablo de este tema, debo decir que os contaré que en Valencia tuve oportunidad, nosotros tenemos familia en Valencia, y hacíamos, ya estamos mayores y ya no tanto, hacíamos continuamente viajes a Valencia para estar con la familia, lo mismo que la familia de Valencia venía a Mallorca a estar con nosotros y disfrutar de las playas y todas estas cosas. Y en una ocasión nos llevaron a ver un espectáculo que era un musical, en una sala que se llamaba La Belle Époque. Eran los años 80, yo todavía disfrutaba de visión, tenía mi vista plena. Y nos llevaron a ver este espectáculo en ese local que era muy glamuroso, uno de los lugares de más glamour de Valencia, que no era realmente ni un cabaret, ni era una discoteca, ni siquiera un teatrillo. Era un local muy bien decorado, con mesitas y una lamparita con pantalla donde bebías, podías pedir una contribución y mientras tanto veías el espectáculo, un espectáculo travestí, montado por travestis, pero algo sensacional. Era como 6 o 8, era music hall, donde había también una intercomunicación de los artistas con el público, se movían con una finura, una delicadeza, un vestuario, una puesta en escena maravillosa que nos hacía disfrutar con temas humorísticos, o sea, unas interpretaciones maravillosas, todo por parte de travestis. Pero, repito, con una educación, con una finura, con una elegancia digna de encomio. Y ese espectáculo de la Belle Époque duró en Valencia muchos años. Salió en la prensa, lo dirigía un tal Miguel Bras. Un periodista le hizo una entrevista, era nacido en Gran Canaria y se trasladó a Valencia. Y fue descubierto por un tal Paulowski. Paulowski, la bella Otero y el Titi eran figuras del mundo de la noche, de la farándula, y eran homosexuales, travestis, y tenían sus espectáculos. Y este Paulowski fue muy, muy, muy conocido, tanto en Cataluña como en Valencia. Y descubrió a este Miguel Blas, que del convento capuchino se pasó al Music Hall. El periodista escribió, nació en el año 1952, ahora ya es mayor. Y este espectáculo se trasladó a Barcelona y allí no tuvo éxito. Y desgraciadamente volvió en los años 80 a Valencia y tampoco no volvió. Nunca segundas partes fueron buenas. Pero puedo, y con esto ya termino para daros cabida a vuestros comentarios, quiero decir que este mundo del travestismo es un mundo de artistas. Y cuando las cosas se hacen bien, bien hechas, no se mira el sexo, sino que se mira la calidad del artista.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bueno, pues ahora vamos a ver el apartado médico, ¿no?, del tema. Así que la doctora René es la que tiene la palabra.
Muchísimas gracias, Paquita. Muy linda la ilustración que nos hizo Gabriel de la parte artística, porque a mí me parece lo mismo. Me parece que las personas que tienen ese tipo de inclinación o otro tipo de actitud tienen mucha sensibilidad y por ende la sensibilidad siempre lleva al arte. Pero lo que me gustaría poner acá sobre la mesa en este debate es ordenar un poco los conceptos, porque muchas veces nosotros mismos e inclusive para que muchísimos oyentes no tienen claro bien cómo es el concepto de lo que es LTGBQ, ¿no? Es decir, que es realmente, y le decimos a todo homosexualidad y estamos equivocándonos, porque la cuestión sería la siguiente: para ordenarnos bien en el pensamiento, tenemos, por ejemplo, sabemos que el ser humano es sexual, porque la sexualidad forma parte del ser humano, como es un sistema de anatómico y funcional que lo tiene como cualquier otro aparato o sistema. Entonces, la sexualidad puede ser una biológica, la sexualidad puede ser de orientación, la sexualidad puede ser de manifestación, es decir, de expresión, o puede ser la sexualidad de identidad. O sea, le daría yo cuatro pilares a la sexualidad para que ustedes vean las diferencias grandes que hay. Fuera de esto, tenemos la diversidad sexual. Ahora voy a explicarme un poquito mejor. Biológicamente, tenemos tres situaciones en el ser humano, tres pilares fundamentales. Una que es los genitales, otra es la parte cromosómica y otra es la parte hormonal. La parte cromosómica sería dos, todo esto es binario, todos estos cuatro pilares que le dije son binarios, es decir, dado por el cromosoma mitad madre, mitad padre. Entonces, en la parte de la cromosómica, si es varón, va a ser XY, sus cromosomas, y si es mujer, va a tener dos cromosomas XX. En cuanto a la parte genital, el que sea varón, el que va a tener XY, tendrá pene, tendrá testículos y próstata, es decir, genitales externos e internos, que son masculinos. Más las características sexuales secundarias, que son las que manifiestan físicamente como varón, que es la distribución de la pilosidad, la musculatura, el desarrollo óseo y la parte física, que se manifiesta como masculino. Después está la parte XX, cromosoma XX femenino, que tiene el aspecto femenino de físico, con órganos sexuales internos, que serían los ovarios y el útero, el desarrollo externo de las mamas, la presencia de la vulva y la formación de músculos y distribución de la grasa y del vello, como que la caracteriza como parte femenina. Entonces tenemos sexo masculino, sexo femenino. Eso sería lo biológico. No hay más. Biológicamente, en lo que se respecta a la parte binaria. Ahora, después tenemos la sexualidad como digamos, la parte de identidad de género. La identidad de género, también binaria, puede ser masculina o femenina. No tiene por qué haber coincidencia entre lo que es la parte de identificarse en el género masculino con la biología masculina. Puede tener un cuerpo con identificación masculina biológica, pero tener una identidad de sentirse mujer. Y lo mismo pasa con la mujer. Biológicamente puede tener un físico femenino, pero sentirse hombre. Eso sería la identidad o el rol que va a asumir esa persona, que es identidad sexual o identidad de género. Y después están las personas que tienen lo que sería la orientación sexual. La orientación sexual es, estando en el cuerpo masculino biológico o femenino biológico, con identidad de género coincidente o no, tienen deseo hacia otra persona para tener contacto, que puede o no coincidir con su sexo. Por ejemplo, si él es hombre biológicamente con una identidad de género que es masculina y tiene preferencia por el sexo opuesto, biológico, y a la vez en identidad de género femenino, entonces esa persona será un heterosexual. Si la persona es, y en la mujer lo mismo, por supuesto, una mujer con biológicamente mujer, con identidad de género femenino, y tiene preferencia por lo biológico y en orientación, digamos, con una identidad de género masculino y tiene preferencia, será heterosexual. Ahora, si una persona es biológicamente femenina, por ejemplo, y tiene una identidad de género femenina, pero tiene preferencia por otra persona que es biológica e identificado como género femenino, es homosexual. Puede ocurrir esto tanto en la parte femenina como en la parte masculina. Así que fíjense dónde queda la homosexualidad. O sea que la homosexualidad sería una orientación sexual masculina o femenina hacia la misma biología y o identidad de género, coincidente o no con la biología de esa otra persona. Y después está la expresión sexual. ¿Qué es la expresión sexual? Es cuando las personas, por ejemplo, los seres humanos, con biología masculina o biología femenina, con identidad de género coincidente o no, se visten o actúan como su identidad de género que asumieron. Lo que siempre se ha dicho, el celestito para el varón, el rosa para la mujer. La mujer, lo que es femenino, va a tener el cabello largo, va a tener ropa delicada, va a querer usar tacones, faldas, pintarse, preferencias de actitudes y movimientos finos en su forma de expresarse. Mientras que el masculino va a preferir el fútbol, va a preferir lo rústico, los autos, las motos, y su actitud será más brusca, con una forma más rústica en su forma de ser. Eso sería lo que sería la expresión definida y siempre binaria, porque hasta ahora les estaba hablando de dos géneros. ¿Qué pasa? Entramos después en la etapa de la diversidad. ¿Y qué es la diversidad de género? La diversidad de género es cuando todo esto que estamos hablando está sujeto a todas las modificaciones e intercambios que ustedes pueden imaginarse. A lo que le tenemos que sumar una parte biológica que no está en ese XY y en ese XX. Cuando tenemos un individuo que ha nacido hermafrodita, que tiene genitales femeninos internos y sin embargo tiene pene y escroto. Cuando tenemos una mujer que tiene ovarios, ¿no es cierto?, que tiene útero pero tiene pene, entonces se expresa como mujer, o que tiene simplemente una vulva, desarrollo mamario y tiene testículos dentro de sus labios mayores, que es porque pero atrofiados, y que biológicamente quizás encontramos en su genética XXXXY, como el Klinefelter, por ejemplo, o X0, o encontramos X sola nada más, de más, entonces tenemos un número de Tanner, es decir, con malformaciones distintas. Y después están aquellas personas que biológicamente están con su XY y con su XX, si es mujer, pero se expresan de una manera distinta, tienen una identidad de género distinta, tienen preferencias distintas, es decir, que están en la diversidad. Pueden tener apetencia u orientación hacia otro individuo de la forma bisexual, que le gusta tanto el hombre como la mujer, a ambos. Pueden tener disforia de género, donde se sienten realmente mal con su género y entonces se tratan de buscar cómo masculinizarse o al revés, cómo feminizarse. Sometidos a cirugías o no, esto va por supuesto a través de estudios psicológicos y a través de un equipo multidisciplinario profesional. Después están aquellos que tienen toda la gama que se puede ocurrir en distintas etapas de su vida de orientaciones, apetencias y deseos. Ahora, ¿dónde queda el travesti y dónde queda el trans, para definir mejor? Hay personas, por ejemplo, que son mujeres biológicamente, en cuanto a su parte física, en cuanto a su expresión y todo, pero deciden orientarse, o mejor dicho, definirse en una identidad de género masculino. Entonces ellos dicen, soy trans masculino. Ellas se sienten un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, o al revés, un hombre que se siente atrapado en un cuerpo de hombre pero se siente mujer. Entonces es una persona trans. Las personas trans son personas que tratan de buscar toda la forma de vestir, de actuar y de poder actuar médicamente sobre su cuerpo para sentirse mujeres. Esto no tiene nada que ver con que sean ni en la prostitución ni tampoco en la parte artística, simplemente pueden ser profesionales, gente que trabaja en oficina, gente que, pero son hombres que visten tacones, faldas, tienen a lo mejor la mandíbula un poco más formada, la nuez de Adán bien formada, porque las hormonas que son testosterona, que caracterizan la parte masculina, y estrógeno y progesterona, que caracterizan la parte femenina, actuaron durante su desarrollo sexual por la parte de caracteres sexuales secundarios. Entonces, tratan de mitigarlo a eso. Eso es un trans, quieren ser madres, los que son hombres, que se sienten como mujeres y quieren ser madres, o al revés, quieren ser padres las que son mujeres. Eso sería el trans. Y el travestismo, el travesti es aquel que es con cuerpo de hombre biológicamente, recibió toda la influencia hormonal, todo lo biológico masculino, pero se dedica al vedetismo, al espectáculo, a la parte artística, y puede ser muy fabuloso, como contaba Gabriel, así, artísticamente bien estudiado, o puede ser simplemente que se dedique al trabajo de la prostitución cuando no ha tenido posibilidades económicas de acceder a un estudio o algo artístico. Y de allí, teniendo en cuenta que somos 7.000 millones de humanos sobre la Tierra, dicen que la sexualidad es totalmente distinta en cada persona, que cada uno asume su sexualidad de manera diferente. Es decir, que yo, que soy una persona que me formé a fines de los 70 y los comienzos de los 80 con la medicina, la homosexualidad se decía antes nada más, pero bueno, todo esto que es diferencias de género se consideraba una patología psiquiátrica. A partir del 17 de mayo de 1990 se comenzó a decir que esto es normalidad, es decir, ya no se considera más dentro de la patología. De ahí los LTGB, L del lesbianismo, G de gay, T de transvestismo o trans, B alta de bisexualidad y Q cuando todavía no se definen. Hay algunos que no se definen ni en vestidura ni en sexo. Hay gente que le gusta hacer las dos cosas, hombre y mujer a la vez, y se viste como hombre pero se pinta las uñas y se maquilla la cara, por ejemplo. No se define bien los colores y todo. Bueno, después lo dejo a los amigos para que sigan conversando. Esto era para dar una base de que no digamos solamente homosexualidad, sino que hagamos un panorama, como un paneo quizás, de todas las variabilidades que existen dentro de la sexualidad.
Bueno, después de esta magistral explicación que nos acaba de dar la doctora René, yo creo que ya ha quedado muy claro el tema, así que a partir de ahora vamos a empezar a exponer, pues bueno, determinados aspectos que consideremos nosotros que quizás pues o nos parezcan bien o nos parezcan mal o pensemos que habría que cambiar, etcétera, etcétera. Pero desde luego lo que es estar puesto encima de la mesa ya la explicación médica, ya esto es imposible mejorarla. Así que, Jorge, cuéntanos tú sobre algo sobre el tema, porque ya después de lo de bueno. René, ¿verdad?
Tu inclinación.
Bueno. Quiero señalar que comparto en buena medida la actitud liberal y tolerante de Gabriel y agradezco la explicación médica de René, que no solo es clara, sino muy pedagógica. Sin embargo, yo voy a hacer un contrapunto histórico y poético en el sentido de la poesía contenida en los mitos.
Hombre, es que te lo pedimos así expresamente, dijimos que tú te encargaras de esto, ¿eh?
Y para esto me voy a remitir al Banquete de Platón, una obra magnífica, donde un grupo de filósofos, poetas y guerreros se reúnen para compartir y conversar. ¿Y por qué el banquete? Porque el tema central del banquete es el amor. Ahí están Fedro, está Alcibíades, Sócrates, y aparece Aristófanes, que no está en los diálogos anteriores de Platón y que es un comediante satírico. Y aquí Aristófanes nos dice algo que me parece extraordinario y que va a dar mucho que pensar a mis contertulios y a los auditores. Aristófanes dice que existió una raza humana primigenia, la más antigua, que eran individuos completamente esféricos, redondos, que tenían todos los órganos duplicados, dos penes, dos vaginas, dos caras, cuatro brazos, cuatro piernas, todo duplicado, y una sola cabeza con dos rostros en posición opuesta. Estos seres, cuando eran duplicados masculinos, era el género masculino. Cuando era duplicado de mujer, dos vaginas, era el género femenino. Y estaba el andrógino, que tenía el sexo masculino y femenino. Los primeros, los masculinos, descendían del sol, los segundos femeninos de la tierra y los terceros el andrógino de la luna. Estos seres poseían una astucia y una fuerza extraordinarios, y cuando corrían o luchaban modificaban su posición y podían correr en ocho patas, pese a que cuando caminaban andaban en posición vertical. A estos seres se les ocurrió atacar el cielo y destronar a los dioses. Entonces Zeus reunió a todos los demás dioses y estableció una estrategia para disciplinar a esta humanidad primigenia y decidió cortarlos por la mitad, de modo que si eran dobles quedaban uno, y como el corte dejaba muchas imperfecciones le encargó a Apolo, dios de la música, de las artes y vinculado también a la medicina, que perfeccionara y retocara a estos sujetos cortados por la mitad. Entonces Apolo estiró la piel, la recogió y la anudó en el centro, adelante en el vientre, que lo conocemos como el ombligo. Y le dejó algunos pliegues para que no nos olvidemos jamás de este corte divino hecho por Zeus. Pero aquí se produjo algo extraordinario. Apolo giró, como que la cabeza se cortó por la mitad, quedaron ya un rostro solamente a un lado. Entonces le giró la cabeza para que pudieran quedar mirando el corte. Y estos seres, ya cortados y por lo tanto debilitados, cortados por la mitad, extrañaban a la otra mitad. Entonces cuando se encontraba, macho con macho, se abrazaban, se fundían en un abrazo. Cuando se encontraba hembra con hembra, ahora mitades, se abrazaban y volvían a quedar unidos en el abrazo. Y lo mismo el andrógino, se encontraba un macho con la hembra y se fundían en un abrazo. Y en este abrazo dejaban de comer y alimentarse y empezaron a morir. Es decir, ellos buscaban volver a la unidad. Pues bien, Zeus, para reparar este problema, debo aclarar que estos seres, cuando circulares, esféricos, cuando estaban duplicados, no copulaban, no se apareaban mediante la penetración genital, sino que se apareaban como la cigarra, botando sus fluidos a la tierra. Pues bien, Zeus, para reparar esta mortandad que se estaba produciendo en esta humanidad primigenia, le trasladó los genitales a la parte delantera. De modo que cuando se encontraba un ex andrógino que mantenía macho y hembra en el mismo ser, se producía la cópula y la descendencia. De este andrógino salieron los heterosexuales. ¿Ah? Tenían sexos diferentes. De la duplicación de las hembras salieron las lesbianas, cuando se encontraba hembra con hembra y se fundían en este abrazo. Y cuando se fundía en el abrazo macho con macho, ahora divididos, el homosexualismo. Es bastante interesante esto porque hasta el día de hoy ha llegado la frase: te presento a mi media naranja. Ella, mi esposa, es mi otra mitad. Sin saberlo, el pueblo está repitiendo este deseo profundo, mítico, de volver a la unidad, al ser uno, no solo en el plano carnal, aquí está lo maravilloso del mito, sino en un plano trascendente, buscando una unidad profunda que sería la única que da sentido al ser. Si trasladamos este mito extraordinario que nos narra Platón a través de Aristófanes en el Banquete a la Biblia, hay que recordar que Dios saca a la hembra del macho, es decir, Adán era uno y lo divide en dos, o sea, hasta el mismo mito inserto. El que era uno pasa a ser dos. Entonces, esta duplicidad estaría en la base de esta necesidad del ser humano de fundirse al otro. Por ahora voy a quedar aquí, en la otra ronda voy a seguir avanzando en este tema ya en la sociedad griega, un poquito posterior a este mito.
Fenomenal, maravilloso. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bueno, pues Yamile, le toca.
¿Aló?
No se te oye, Yamile. No
se ¿Yamil? Te oye.
¿Vale?
Ahora sí.
Vale, decía que estoy maravillada por la cantidad de información que han aportado los compañeros, y entonces lo que se evidencia, ¿no?, es la gran diversidad que hay en cada uno de nosotros, que somos muy complejos, universos completos, digamos únicos, y que, o sea, todo es cuestión de aceptar y de respetar lo que cada cual es. Y entonces, digamos, de pronto mi comentario va en las cosas que observé cuando he trabajado terapia. Yo no he hecho psicoterapia, yo no he hecho especial, o sea, no he tenido un trabajo especial de género o de diversidad sexual, pero sí que las personas que venían a consulta, digamos que sufrían grandísimos daños por discriminación, una discriminación pues basada en la ignorancia, porque yo creo que la gente que conozca todo esto puede comprender que sencillamente cada cual es como es. Y digamos, esa discriminación basada en ignorancia, llena de estereotipos, donde quieren meter a todas las personas, y no sé de dónde surgen esos estereotipos tan, digamos, tan excluyentes, pues lo que generan es un grandísimo peligro para la gente en cuanto a su salud emocional, pero también su salud física, ¿no? Y todo el tipo de agresiones que conocemos. Entonces, pues bueno, hasta aquí lo dejo yo también por ahora.
Esto que tú nos cuentas, por supuesto, es en Colombia, evidentemente.
Sí, yo trabajé en Cali, varios años de terapia, y recibí varias personas que, de hecho, eran las personas con mayor riesgo de suicidio. Ya, pues ha empezado a comentarlo Jorge, ¿no? Toda la, digamos, la visión que tienen las religiones, pues en este caso lo que conocía era la religión cristiana, la Biblia, todo lo que ahí aparece, y cómo, digamos, con ese tipo de creencias, pues cuesta mucho aceptar estas diferencias, estas diversidades, y es muy, muy peligroso para la vida de las personas.
Yo, como decía Gabriel al inicio, hablando de las fiestas del orgullo gay, yo estoy de acuerdo totalmente con él. Entiendo que una cosa que se quiere dar como normal, no se puede hacer nada especial que resalte con el resto. Entonces, si se considera que son personas normales, que para mí también lo son, entiendo que no hay por qué hacer un día ni esas fiestas, ni una semana al año, ni nada.
Exacto.
Lo mismo que tampoco entiendo que se tenga que hacer un día sobre la mujer trabajadora o el día de la mujer y tal, porque la mujer es igual que el hombre y el hombre es igual que la mujer. ¿Y por qué se va a dedicar un día al año a la mujer y no al hombre? Entonces yo todo lo que sea separar, distinguir o resaltar, entiendo que ya por sí solo ya se está calificando, ¿eh? Y ahora yo os voy a hacer una pregunta, aunque vosotros, por supuesto, sigáis con el tema según lo queráis continuar, pero una pregunta que yo os traslado sobre las personas que desean cambiar de sexo. ¿Entendéis que eso, ese deseo, se puede equiparar a cualquier otra enfermedad y que es el propio país, la seguridad del país, la que se tiene que hacer cargo de esas operaciones, o no se entiende que son necesarias y que, por tanto, quien quiera cambiarse de sexo se lo tenga que pagar por su cuenta? Empezamos por Gabriel. Claro, te tocó la perra chica, Gabriel.
Está bien, muy buen enfoque, es un enfoque muy acertado, Paqui. Bueno, yo en principio, para iniciar esta participación mía en este momento, quisiera resaltar un tema o una idea, y es que es la aceptación. La aceptación de lo que es uno, o el deseo de ser aceptado por los demás. En eso radica el problema, para mí, de la homosexualidad. Uno puede considerarse en la situación en que la naturaleza la ha puesto y desea ser hombre o mujer, pero desea que los demás lo acepten, lo admitan y lo tengan con la plena normalidad que requiere el tema. Yo centro eso en el problema. Entonces, yendo a la pregunta de Paqui, yo considero que sí, está en el derecho una persona de intentar transformar su realidad a través de la cirugía, a través de las hormonas, pero es que nunca llegará a ser lo que él o ella crea que será, ni por el hecho de que le crezcan las mamas y se le extirpe el pene y los testículos y se le haga una vagina artificial, le dará opción a poder tener hijos y aquellas mamás podrán dar leche para alimentar a una criatura. Esto es el hecho de la aceptación. Está bien en aceptar el cuerpo y vístete como quieras, píntate todo lo que quieras. Ahora, el hecho de llegar a la cirugía, al trastorno que supone, porque sabemos que trae muchas complicaciones, y René nos lo explicará mucho mejor de lo que yo lo puedo decir. Entonces, esto tendría que ser una realidad. Y en cuanto a la aportación del Estado o del gobierno o de los gobiernos en que la medicina estatal o la seguridad social intervenga en este, yo lo veo completamente anacrónico, no hay por qué. Yo no veo la necesidad, no es una necesidad vital. Quiero decir, no hay un peligro de muerte de no realizar una operación para que la persona se sienta bien. Esto es mi punto de vista.
Pues René, te toca otra vez a ti.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Gabriel, porque ya han visto ustedes como yo les expliqué de que, bueno, que existen lo que se llama la sexualidad biológica. Entonces, si tanto en la expresión, en la orientación o en la identidad de género no coincide con la biología, esa persona pienso que tiene todos los derechos del mundo y que todas las naciones deben apoyar esto. porque la Organización Mundial de la Salud no lo considera patológico y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha hablado de la diversidad de género y que no se debe por eso discriminar como cualquier otra situación, así como nosotros las personas que tenemos ceguera o si son sordos, si tienen una discapacidad motriz o mental y motor, lo que sea, somos personas que no nos gusta que nos discriminen ni que se nos dé discapacidad, que tenemos una deficiencia pero no queremos que se nos dé la discapacidad socialmente. Las sociedades tienen que tratar en lo posible de adaptarse. Lo mismo la mayoría que tiene una identidad de género coincidente con su biología, no tiene que discriminar. Y estoy coincido también con lo que decía Paquita y decía también Yamil y todo, de que la identidad al querer mostrarla y expresarla como un acto de rebeldía, como un orgullo, bueno, se está autodiscriminando solo cuando es necesario, como saliéramos todos los hijos a la calle, tenemos derecho, hiciéramos un carrusel por la calle con pancartas porque somos ciegos. O sea, cada uno lleva su situación como una cuestión particular y privada y forma parte de la privacidad del ser humano. Entonces yo pienso que en lo privado, no en lo espectacular, ni en lo llamativo, ni en lo agresivo, ni en los movimientos sociales. Porque ¿qué pasa? Todo esto que estamos hablando tiene un contexto político y social, ¿eh? Entonces, dentro de lo político y social, yo pienso que, y lo económico también, porque si hablamos de obras sociales y de salud, entramos en lo económico también, yo pienso que los gobiernos de cada país no deben ni discriminar, ni perseguir, ni criticar, ni dejar de apoyar la individualidad ni los deseos de todos los seres humanos. Ahora, de ahí, yo, si tuviera cargo de un gobierno y de un ministerio de salud, invertir dinero estatal o privado para que la persona se someta a actos quirúrgicos altamente costosos, que me parece atentan contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque si biológicamente la naturaleza les dio un cuerpo de esas determinadas características en su biología, a mí nunca me gustó la intervención humana en la biología, así capeando biologías. Esa persona en su mente y en su sentimiento, en su sentir, en su emoción, tiene la libertad absoluta de sentir lo que quiera. Tiene toda la libertad. No vamos a criticarlo. Pero sí necesitaría, si necesita un apoyo médico quirúrgico, yo no estoy de acuerdo en que se inviertan dentro de las políticas públicas dinero para este tipo de cosas, porque no es saludable, no es natural. Está bien. ¿Qué es la medicina? Es el arte de curar y tengo que apoyar la salud. Si para esa persona no es saludable estar en un cuerpo masculino sintiéndose mujer, bueno, hay prótesis, hay depilaciones, hay pelucas, hay ropas, indumentaria, hay muchísimos argumentos y elementos que la persona puede acudir para poder definirse. No necesita que se llegue a algo cruento, que yo diría que en vez de estar haciendo salud, estamos haciendo un daño corporal, ¿eh? Como tampoco, y disculpen que ya me meto en un tema que no tiene nada que ver, pero bueno, pero para agregar, que las mujeres, que si el Estado invierta en siliconas para mamas que se han caído o invierta en sacar esto o aquello, poner esto o aquello dentro de la estética cuando se hace abuso de la medicina, ¿eh? Ahora, si la persona lo quiere hacer a nivel privado y quiere invertir, bueno, es dueño de derechos sobre su cuerpo en ese sentido, pero que el Estado invierta dinero para algo que no me parece saludable, no estoy de acuerdo. No me parece saludable sacarle el pene a un hombre ni feminizarlo. He visto casos de hombres que se han feminizado con hormonas en altas dosis y tienen cuadros emocionales severos, crisis de histeria, hasta han llegado al suicidio por el malestar que le ha provocado un exceso de hormonas que no está preparado para su cuerpo, porque su cuerpo está acostumbrado a recibir testosterona, no estrógeno en altas dosis, ¿entienden? Entonces, hasta pueden hacer un cáncer de mama masculina, ¿eh? O sea, me parece que ya es iatrogenia. Intervenir físicamente el cuerpo y medicar un cuerpo que dentro de una biología diferente me parece que es iatrogenia médica, es decir, hacer daño y no salud, me parece.
Pues sí. Jorge, nos quedamos en Grecia, aunque quieras tú también
sí,
apuntar algo sobre
seguir,
esto.
Sí, voy a seguir desde Grecia, pero voy a llegar a responder tu pregunta, Paqui, porque hay casos históricos antiquísimos que sorprenden.
Perfecto.
Sí, quiero compartir que para mí parto de la base que el ideal es que los seres humanos aceptemos lo que la naturaleza nos dio, aquella dotación que traemos al mundo, y por supuesto hay que tratarla con el mayor respeto, dignidad y mejorar dentro de lo que cada uno es. Partiendo de ese principio básico, voy a volver al tema histórico porque esto que parece tan moderno tiene raíces antiquísimas. Bueno, en la Grecia, las clases más cultas y más poderosas económicamente y políticamente, era absolutamente normal la relación hombre con hombre. No así el lesbianismo, aunque después vamos a ver el caso de la isla de Lesbos. Entonces, el varón poderoso tenía un muchachito, habitualmente el adolescente, muchachos pequeños, se le entregaba a un maestro de 30, 40, 50 años que lo educaba en distintos terrenos, en el político, en el militar, en el deportivo, y también en la iniciación sexual, y lo transformaba en su amante. Este maestro era el erasta, y el discípulo era el erómeno. El maestro ocupaba la posición dominante o actitud activa, y el erómeno, el muchachito, la actitud pasiva. Es decir, el erasta poseía, el muchacho era el poseído. También estos señores tenían acceso a poseer a los esclavos cuando se les antojaba. O sea, vemos aquí el poder abusivo de estos señores en estos aspectos. Pero sí, este acto homosexual con adolescentes tenía un sentido ritual e iniciático. Además de tanto así que la mujer estaba postergada a tareas del hogar, a tareas menores, y el marido muchas veces la descuidaba para darse a sus amantes juveniles, que eran muchachitos. Esto es bien curioso porque además en la misma Grecia hubo pensadores que consideraban que la mujer era un animal de un apetito sexual infinito, insaciable, y por lo tanto había que domesticarla. Observen el término, domesticarla. Entonces, la base de esta domesticación estaba dada en base a dos elementos, el matrimonio y el embarazo. Y por ahí se avanzaba la domesticación de la hembra. Pero el marido tenía derecho a las orgías y sobre todo a sus amantes adolescentes, que eran muchachitos. Después el muchachito, si era socialmente poderoso, crecía y pasaba a ser él el erasta y buscaba a sus propios discípulos. En el caso del lesbianismo, siempre nos remontamos a la poetisa Safo, se calcula por ahí por el siglo VI antes de Cristo su existencia, que vivió en la isla de Lesbos, donde a diferencia del resto de la Grecia, sí las mujeres cultivaban artes como el arreglo de flores, la poesía, y una gran difusora de la poesía fue Safo. Poeta lesbiana, también habían algunos hombres en Lesbos, pero la mujer era el ser que no estaba sometido a estas leyes que la reprimían y la relegaban a un tercer o cuarto lugar, como un ser inferior. Safo tuvo varias discípulas, de las cuales se enamoró de algunas de ellas, tuvo sus amantes, y según la leyenda, se suicidó arrojándose de un acantilado al vacío cuando una de sus mujeres a las cuales ella se enamoró, una muchachita, no le correspondió. Posteriormente la Iglesia Católica prohibió los escritos de Safo y ordenó quemarlos, de modo que su poesía, por desgracia, se ha perdido, salvándose un poema, Afrodita. Bueno, eso es en cuanto a Grecia. En la Roma antigua hay que distinguir tres etapas: la Roma monárquica, primitiva, la Roma de la República y la Roma imperial. En la Roma monárquica era aceptada la relación hombre con hombre, pero repudiado el lesbianismo. En la República ya, sobre todo con Julio César, quienes recuerden la lectura de Vidas Paralelas de Plutarco y Los Doce Césares de Suetonio, se nos presenta a Julio César con una frase que dice más o menos así: Julio César fue el marido de todas las mujeres de Roma y la mujer de todos los maridos de Roma. Es decir, probaba ambos lados de la fruta. En la Roma imperial, y aquí se relaciona un poco con la pregunta de Paqui, tuvimos un periodo de decadencia del imperio, la Roma depravada, ¿no es cierto?, con sujetos como Tiberio, Calígula, Nerón y Leogábalo, que eran seres absolutamente corrompidos. Bueno, y Nerón se enamoró de un joven y bello esclavo y ordenó que lo transformaran en mujer. Miren la orden, o sea, lo que hace la cirugía actual. Ordenó que lo transformaran en mujer. Por supuesto que no habían los instrumentos ni la técnica médica moderna, pero a la bruta antique, diríamos en lenguaje actual, popular, se le extirparon los órganos genitales a este pobre muchacho y lo vistió de mujer y ordenó a medio mundo que lo tratara como la esposa del emperador. Ahí tenemos ya un atisbo del intento de transformar ya el cuerpo materialmente. Voy a terminar con una anécdota que conocí de manera muy directa aquí en Chile. No voy a mencionar a nadie por razones obvias en cuanto a nombre. En una clínica, aquí en Santiago, fue una de las primeras que incursionó en el cambio de sexo mediante la cirugía. Había, como en toda clínica, los médicos, las doctoras, las enfermeras, el personal administrativo y auxiliares. Una de las doctoras del equipo médico, era una clínica privada, no pública, privada, manifestó un día su deseo de transformarse en hombre. Naturalmente esto corrió como reguero de pólvora entre el personal de la clínica. Conozco el caso porque uno de los médicos que intervino en la operación era tío mío, era casado con una tía mía, por eso. Y se hicieron todos los ajustes psicológicos, jurídicos, sociales, etcétera. Gente de muy buena situación económica, obviamente. Y una vez que ya estuvo todo preparado, se operó a esta doctora y la transformó en hombre. Lo curioso es que el dueño de la clínica, el director, que era casado, tenía una amante. Tenía una amante y por lo tanto la esposa de este director sufría bastante con esta situación. Bueno, en el equipo médico que operó a esta doctora había una enfermera, mujer, que participó ayudando a pasar todos los elementos, gasa, pinza, etcétera, todo lo que corresponda. Pero lo extraordinario es que cuando esta ex doctora mujer se transformó en doctor hombre, enamoró a esta enfermera que era la amante del dueño de la clínica y se la levantó. Se la levantó y se casó con ella. Cosa que agradeció la esposa del médico. La esposa del médico.
Oye, le daría una recompensa buena, ¿no?
Con esta anécdota termino esta ronda.
Qué bárbaro, desde luego. Qué barbaridad. A ver, Yamile, cuéntanos.
Qué imaginación.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Yo sí quiero retomar la pregunta que hiciste, porque yo sí creo que previos análisis, previos estudios y diagnósticos de digamos, profesionales especializados en salud mental, sí hay casos en los que la incongruencia entre esa digamos, identidad biológica y de género están en la base de la construcción de la identidad en general. Y eso sí es muy peligroso. Y hay casos en los que sí, si no será cirugía, será otras cosas, pero sí se requiere un tratamiento especializado si amenazan seriamente el equilibrio de una persona, su estabilidad emocional y sí creo que debe ser asumido por el Estado como cualquier otro tipo de cuestión de salud, de, digamos, la seguridad social. Sí hay casos en los que eso pasa y es muy, muy peligroso y la gente sí necesita ayuda. No son la mayoría, digamos, muchos son de estética, muchos son de muchos otro tipo de razones, pero eso sí hay que hacer una evaluación, un diagnóstico especializado porque sí puede ser peligroso.
Yo creo que eso, a mi manera de ver, es bastante complicado el determinar esa situación de necesidad, porque entonces uno puede decir, bueno, yo o el Estado me arregla el baño o a mí me va a dar un ataque de nervios y me voy a poner a pegar tiros por doquier porque yo necesito un baño nuevo, porque es que tal y cual. Quiero decirte que, bueno, no sé, es una manera de ver, yo particularmente creo que eso es muy difícil, sobre todo
puede pasar, ¿no? Claro, todo puede pasar, claro. Pero hay instrumentos especializados bastante objetivos, con bastante validez, bastante confiabilidad, que pueden apoyar este tipo de diagnósticos y que pueden ayudar en este tipo de cosas. Sí, claro, puede pasar.
Si los hay realmente fiables, pues bueno, pues sí, vale. Sí, pero desde sí luego, hay. Si hay posibilidad sí hay el dar gato por liebre, me imagino que más de uno se les iría en un coladero tremendo. Bueno, pues como yo creo que ronda final, además de las conclusiones, a mí sí que me gustaría que cada uno de vosotros, puesto que sois de diferentes países, que cada uno diga un poco o nos exponga la situación del homosexual en del país de donde sois. Así que empezamos en este caso por Gabriel, siguiendo la ronda con España.
Sí, efectivamente. En estos últimos tiempos la evolución sociológica en España ha sido a partir de la muerte de Franco, del dictador, la democracia, la vuelta a la democracia, la libertad, los derechos humanos y, bueno, una permisividad, como me refería al principio, de todo en cuanto a este tema, con la lucha propia de este grupo de personas que han intentado hacer suyos los derechos que les corresponden, y de hecho se ha derivado que en nuestra legislación se reconoce el hecho de la homosexualidad con todos los derechos inherentes, como dije ya y apunto ahora, del derecho a poderse contraer matrimonio, de tener una vida normal sin ningún tipo de persecución, y incluso la adopción. Temas que así de entrada parece que es como un poco revulsivo a lo que hemos tenido tradicionalmente vivido en estos años, sobre todo las personas mayores. La gente joven ya está dentro de otro nivel y aceptan de buen grado este tema. Los mayores, pues mira, pues algunos bien y otros regular. Pero el hecho está en que hoy por hoy y en España el hecho de la homosexualidad está aceptado como una cosa normal.
René.
Bueno, en mi país las cosas cambiaron muchísimo desde que hace 10 años se aceptó el matrimonio igualitario como ley. Entonces, acá desde el año 2010 en la Argentina la gente puede casarse biológicamente hombre con hombre y mujer con mujer, como también pueden cambiar su identidad de género y cambiar su nombre en el registro civil de las personas. Es decir, que pueden casarse manteniendo el nombre original con que fueron inscriptos cuando nacieron, su partida de nacimiento, como también pueden presentarse en registro civil con una identidad de género distinta, de género, ¿no? No esas identidades extrañas que se han leído por allí, no sé si ustedes han escuchado noticias, donde hay gente que se cree perro y en otros países aceptan, sí, se lo inscriben como perro, cosas así, que me parecen, o hombres que se creen niños de 5 años y los quieren poner grandotes peludos en el jardín infante con otros niños. Claro, yo no digo esas aberraciones. Lo normal que se acepta acá es la identidad de género. Si, por ejemplo, qué sé yo, un hombre que se llame Eduardo González puede ponerse Florencia González y le hacen la nueva parte de nacimiento y la nueva documentación. Todo eso está aceptado en Argentina desde el año 2010. Eso ha hecho que hoy uno enciende la televisión, escucha la radio, cualquier medio, y se encuentra hablando profesionales médicos de hospitales, jefes de servicio, ocupando cualquier puesto público, que son trans. Ustedes se dan cuenta que siento, o sea, uno está de espaldas y yo escucho una voz masculina que habla ¿Qué se puso esa mujer? Siento el comentario de una hija mía. ¿Cómo mujer? Digo, ¿no es un hombre que está hablando? No, dice, está toda vestida de rubio, con pelo largo, todo con guardapolto, con busto, con mamas desarrolladas, todo, y trabaja como jefa de un servicio médico, aún en pediatría inclusive, y sin embargo la voz es masculina porque es evidente, ¿no? No se puede, y se nota cuando una persona es trans. Ahora, o sea que ya no hay ninguna discriminación al respecto, por lo cual me parece un poco a veces complicado para los niños, porque hay muchísima gente que camina por la calle y se queda, y mucha gente que visualmente los mira no se queda con la idea, ¿es hombre o es mujer? Hay gente que no se sabe si es hombre o mujer porque la identidad de género que ha asumido no se define mucho como realmente como un género masculino o como un género femenino, sino que son como si fueran seres humanos sin definición física, sin masculino o femenino. Entonces es un poco complicado esta situación, ¿no? Bueno, conclusión, socialmente está aceptado, políticamente y gubernamentalmente está aceptado, y lo cual tiene sus leyes, por lo cual están parados legalmente, y esa es la situación en la que se encuentra, lo cual cada vez se acostumbran más las personas a esta situación, ¿no? Lo que no está aceptado es los vientres, alquileres de vientres para las parejas de igual matrimonio igualitario que quieran adoptar, la adopción sí, pero no en vientres alquilados, eso está todavía preparándose. Y la otra conclusión que quería dejar yo era la temática de que toda esta situación que estamos hablando de LTGB también da lugar al machismo y al feminismo, que han dicho que a través de los tiempos han ido confundiendo todas estas cosas, pero eso daría lugar a otra charla más adelante, partiendo de la base que comentaba Jorge con respecto a Andros, ¿no? A la parte griega, el hombre poderoso, blanco, con el poder económico, el poder político y el sojuzgamiento femenino, y cómo ha ido cambiando a través de los tiempos, sobre todo a partir del siglo XVIII, bueno, la Revolución Francesa, y después ha ido cambiando progresivamente con varios movimientos feministas hasta llegar al extremo de hoy, que es un feminismo que tampoco estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque es un feminismo que, el problema es que son los extremos. Yo pienso que hay que ser, me parece muy bien la equidad de género, pero no, como dijo Paqui más temprano, la supremacía de unos sobre los otros en derechos, en deberes o en lo que sea. Tiene que haber equidad de género, ¿eh? Eso es lo que, como conclusión final.
Uh-huh. Pues ahora nos va a contar Jorge el tema, pero desde la perspectiva de Chile.
Bueno, acá en Chile, efectivamente, las llamadas minorías sexuales, homosexuales y las otras variedades que nos explicaba René, han ido ganando espacio en distintos ámbitos, profesionales, sociales, culturales, en programas de televisión, en el teatro, en la danza, en la peluquería, etcétera. Y aunque no hay el matrimonio homosexual, sí existe la unión de vida en pareja, que pueden hacer tanto heterosexuales como homosexuales, trans, travestis, etcétera, y que más que nada permite regularizar el régimen patrimonial y hereditario. Pero no todavía el matrimonio, aunque los grupos homosexuales y otras diferencias de género están presionando por el matrimonio y por la adopción. Incluso en el Parlamento hay un diputado que se cambió su nombre y se inscribió en el registro civil como Florcita Motuda. Él no es homosexual ni es travesti tampoco, es un nombre entre comillas normal, pero él era músico antes de ser diputado y compositor y siempre fue muy excéntrico. Entonces él a veces llega al Parlamento con una capa con estrellas y lunas y una gorra con antenas. Y por supuesto que esto genera gran indignación y resistencia entre los parlamentarios más conservadores que han pedido sancionarlo, aplicarle multas, etcétera, pero no ha prosperado porque tiene bastante adhesión y el hombre es muy simpático, muy agradable. Repito, él no es homosexual, de hecho tiene una hija muy buena moza, pero es un artista excéntrico y su música incluso es bastante excéntrica, distinta a la música entre comillas habitual. Entonces tenemos estas situaciones. Yo he conocido a homosexuales y lesbianas como personas serias, correctas en el plano profesional, y tengo gran respeto por ellos. En cambio, no me gusta el descaro y la impudicia tampoco, creo que tanto para heterosexuales como para otros grupos la ponderación, la mesura y el respeto nunca va a estar de sobra.
Desde luego. Yamile, cuéntanos tú en Colombia cómo funciona
la situación. Vale, la situación en Colombia es muy parecida a lo que cuenta Jorge de Chile. Se está, digamos, aceptando cada vez más, aunque todavía faltan muchos sectores, muchos espacios. En cuanto, digamos, a la aceptación popular, pero sí que las personas, independientemente de sus diversidades, digamos, pues pueden ocupar diferentes puestos. Se aceptaba también las uniones de hecho para formar parejas. Cuando yo estaba pendiente allí, estaban en el debate sobre el matrimonio gay o igualitario y sobre la adopción, pero no había una resolución todavía, estaba en el debate. Realmente no estoy segura en qué terminó ese debate. Entonces es una información que quedo debiendo. Uh-huh. Y sí, allí políticos muy importantes, científicos muy importantes, muy reconocidos, ellos son abiertamente diversos, ¿no? Porque son diversas cosas y está muy bien.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que ya le hemos dado una pincelada bastante amplia al tema y además creo que los oyentes que nos están escuchando, si les parece bien, pues nos pueden escribir como siempre al correo que tenemos, que es tertulias@eiberoamerica.com, y al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros como siempre a todos la presencia aquí en este podcast de Tertulias de Iberoamérica. Aquí nos despedimos recordándoles que les esperamos el próximo lunes en otra tertulia intercontinental en iberoamerica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.